Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos, es jueves 13 de octubre de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho. Más tarde, el Carlos Almanzar y el Dr. Ricardo Pérez Pandelo. Emil de Boarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y vamos a tener por aquí, hasta ahora, a Don Homero Figueroa, y vamos a hablar con él largo y tendido acerca de las comunicaciones del gobierno y de todo lo que tiene que ver con burocracia cero también. Y por aquí andamos, como dije antes, el señor Andrés Julio Irujo, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días. Muy buenos días, Carlotti, Benítez. Buenos días a todos nuestros amables oyentes.
Buenos días. ¿Y entonces?
¿Por dónde era que estaba figureando el presidente ayer?
Ay, yo no sé, es que él va a muchos sitios.
Caramba.
Ah, lo que yo leí por acá, déjame ver.
Y habla muchísimo también. Bueno.
No supe.
Al anterior lo acusaban de mudo, a este lo van a acusar de parlanchín. Y de presentado. No, perdón.
De presente.
Porque eso de presentado.
Presentaba aquí, una cosa y presente
sí,
otra.
Sí, en nuestro medio es. Y en nuestro folclore, ¿verdad? Uh-huh. Y en nuestro lenguaje local es otra cosa. Uh-huh. No, pero bueno, interesante. Lo que sí, yo comparto, sí, en ese aspecto, algo que decía en una nota el amigo Colombo el otro día, y es que, bueno, sí, eso es importante en un país donde hay tantos problemas y donde la gente, casi todo el mundo cree que todo lo resuelve el presidente de la República. Es bueno tener un presidente que hable y no que haya que sacarle un día de manera forzada una explicación sobre algo. Pero también se nota, y eso, vamos a ver, hoy viene el jefe de la comunicación presidencial, uh-huh, de la comunicación estratégica, como que también hay cosas que hay funcionarios para cada área. Entonces debiera haber también una mayor exposición o mayor explicación de parte de los incumbentes de las distintas áreas sobre su área. No es que se metan a hablar de otras cosas, pero sí, por ejemplo, como hace el ministro de Salud, por ejemplo. Uh-huh. Quizás obligado por la circunstancia de la pandemia, que había que estar dando detalles, boletines todos los días y explicaciones y muchísimas preguntas y reclamos y críticas y de todo. Bueno, eso obligaba que diariamente tuviera, o casi diariamente al principio, en la parte más dura de la pandemia, aquí tenía todos los días que estar explicando. No solamente dando los detalles, los números, que eso lo puede hacer cualquiera, digamos. Hasta en off se puede emitir un boletín informando de manera clara, correcta, profesional, las cifras de cómo va la pandemia, de cuál es la infección, cuál es la tasa de contagio, cuáles son las provincias. Todo eso está bien. Pero además había que contestar muchísimas preguntas. Y no solamente el ministro de Salud, sino también el director de Epidemiología. El doctor Skewis.
Uh-huh. Ronald Skewis.
Entonces, tenían que estar dando explicaciones todos los días. Bueno, de la misma manera yo pienso que pudieran hacerlo algunos otros ministros de las carteras que tienen más demanda de servicios y reclamos de parte de la población, y hacerlo diariamente. No tiene que ser el presidente el que tenga que estar dando detalles y respondiendo preguntas específicas sobre algunas áreas que son incluso muy técnicas y tienen información abundante. Y además que de viejo, aquí ya se ha establecido que todos los ministerios y las direcciones generales y las instituciones autónomas del Estado tienen voceros y tienen todo un equipo de prensa. Aquí no hay institución oficial que no tenga un cuerpo de periodistas y de redactores y de voceros. Oiga, más grande que algunos noticiarios tradicionales, de radio por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. usted se encontraba, no sé si sigue igual exactamente, pero usted se encontraba fácilmente en una organización descentralizada, un instituto, una dirección general. Fácilmente usted se encontraba una docena de periodistas, es decir, toda una sala de redacción. Se supone que para las comunicaciones. Y algunas al principio, claro, estuvieron muy activas, pero luego prácticamente eso parece que sacó el brillo de su vocación de Huacal. Y bueno, ahí sigue mucho. Eso ha permitido, claro, contratar también en el tiempo a muchísimos periodistas. Y ya usted sabe. Pero bien, qué bueno que el presidente habla.
No es mudo.
Es que no es mudo. Uh-huh. Bueno, bien, entonces, una de las cosas que, por cierto, en estos días ha estado, y donde estuvo recientemente, ayer, el presidente de la República fue en la celebración o en el aniversario o el lanzamiento de nuevo. El año pasado también se hizo un evento en este sentido, en el cual parte del empresariado dominicano, ligado a las exportaciones y a los puertos, al transporte marítimo, pues lanzan de nuevo la idea. Ya lo hicieron como promesa, pienso que en un año tiene que haberse avanzado algo, pero en relación a convertir a la República Dominicana en un hub, en un centro de redistribución de carga marítima. Un proyecto que es viejo y que debería de tener quizá un poquito más de forma. Tenemos algunos ejemplos, algunas instalaciones. El puerto multimodal Caucedo, por ejemplo, la modernización que se ha hecho un par de veces del puerto de Jaina Oriental, que es el principal de los puertos del Estado dominicano. El multimodal es privado. Su administración y entiendo que gran parte de su financiamiento para sus instalaciones también son del sector privado. Pero bueno, por la ubicación geográfica, geoestratégica de la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, hace mucho tiempo que se sabe y se ha tratado de explotar y se han iniciado varios proyectos. No se olviden que, por ejemplo, en el terreno del transporte aéreo, hace un tiempo la compañía Iberia convirtió a la República Dominicana en precisamente su centro de distribución. Como este es Puerto Rico también, ahí como que se debaten, pero creo que Puerto Rico incluso un par de millas menos que el territorio dominicano. Puerto Rico fue una vez precisamente el centro de Iberia para distribuir vuelos o redistribuir vuelos y pasajeros hacia otros puntos, tanto del Caribe como de Centroamérica y el norte de Sudamérica, de hecho. Entonces, eso fue una opción importante, pero precisamente cuando eso estaba comenzando a mostrar sus bondades, sus beneficios, este país entonces se llenó de ejecutivos españoles, que iban, de hecho iban para otros sitios, pero como su escala principal era República Dominicana, bueno, pues aquí comenzaron a abundar y las inversiones hoteleras y los lugares de vacacionales y así sucesivamente. Pero luego el Estado Dominicano, creo que eso comenzó incluso en tiempos de el segundo periodo de Balaguer o finales del periodo de Salvador Jorge Blanco. Entonces comenzaron, como pasa con todo en el país, incluso algunas buenas y grandes inversiones que debemos de irla acomodando. Ah, pero aquí entonces se desataron las iras de la ambición de muchísimos funcionarios civiles y militares y comenzaron a ponerle la cosa difícil a Iberia en aquella ocasión. Dificultades hasta para el abastecimiento de combustible de la Tour. Tenían problemas, comenzaron a subirle los impuestos en todos los sentidos. Comenzaron a ponerse y agregarse todo tipo de impuestos al boleto aéreo. Que si entrada, que si salida, que si no sé qué, que esto y aquello y lo otro. Bueno, en fin, hasta el punto de que Iberia tiró el tiro, como dicen aquí. Y se fue.
Se fue para Panamá.
Entonces, con lo del proyecto este de convertir a República Dominicana en un hub marítimo, sobre todo, para la redistribución de carga. Y este sí es importante. Bueno, aquello también lo era, pero me refiero a que esto, imagínense, la carga marítima, la mayor parte, el 90%, quizá el 95% de la carga que se mueve a nivel internacional y de la carga más pesada y más abundante es por vía marítima. Es muy poca la gente que transporta y muy poco las mercancías y productos que se transportan por en avión, aviones de carga. Pero bueno, vamos a ver, porque repito, esta es la segunda vez que se habla de toda esta federación de comercio internacional que busca y que ya ha prometido y prácticamente ve a la República Dominicana como el próximo hub marítimo, sobre todo en esta zona del Caribe y Centroamérica, muy importante. Y no solamente para la carga de otra naturaleza, sino también hay un viejo proyecto del que se ha estado hablando. Y ha habido promesas de los países, de algunos de los países árabes, petroleros y que producen gas natural y demás, de tratar de tener una instalación aquí. Claro, siempre esas propuestas vienen acompañadas de unas ventajas relativas que buscan los inversionistas y tratan de compartir. Bueno, yo voy a hacer una inversión importantísima. Dame ventajas, promuéveme, dame mayores ganancias que las normales. Y bueno, por ahí debe de andar todavía la discusión para lograr que se concretice estas ideas importantísimas en ese sentido.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.